Hoy es 8 de marzo, hoy es Día Internacional de la Mujer. A nivel global, la consigna es mujeres líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19. Acá, en nuestro país, se ha impuesto otro planteo. No nos callamos más. A diferencia de años anteriores y debido a la pandemia, esta jornada se desarrolla de manera diferente a lo que es tradicional para estas fechas. En el caso de nuestro país en concreto, la Intersocial Feminista no invita a la marcha masiva, que ya es clásica, sino que promueve acciones descentralizadas en todo el país. El eje central será la lectura de una proclama a las 6 de la tarde en forma simultánea en varios puntos del territorio nacional. Para adherir a las actividades, esta intersocial sugiere vestir alguna prenda violeta o apelar a banderas y balconeras de ese color. Vamos a profundizar entonces en este encare, Romina.
Estamos justamente en línea con Valeria Casiano, que es integrante de la Intersocial Feminista. Valeria, ¿qué tal? Buen día.
Buenos días.
Usted representa a la Intersocial Feminista, decíamos, una de las organizaciones convocantes hoy. ¿Cuántas son en total?
Decenas. La Intersocial Feminista es una articulación de al menos entre 25, 30 organizaciones y colectivos que nos dimos forma en el año 2017, buscando como, bueno, generar un espacio de articulación y de trabajo conjunto referido a estos temas.
O sea, la Intersocial es en sí misma una articulación, pero hay otras articulaciones también, ¿no?
Exactamente. Es una de las particularidades que tiene el movimiento feminista, no solo en Uruguay, sino en todos los países. Hay distintas corrientes, distintos vectores, hay una multiplicidad de intersecciones, de variantes, de líneas específicas que se abordan y de, sobre todo, estrategias también de reivindicación y de lucha y de resistencia.
Sobre ese punto en particular, a ver, la Intersocial hizo un planteo de no generar una marcha centralizada, ¿no? Como la típica del 8 de marzo. Optaron por, atendiendo a la emergencia sanitaria, la descentralización, más allá de que insisten con todas las mujeres en todas las calles, porque no nos callamos más. Esa es la consigna, ¿verdad? ¿Qué lectura, qué análisis hicieron para hacer la convocatoria y para tener en cuenta eso, lo que podían significar la aglomeración aquí en 18 de julio?
Bueno, un poco en el análisis que hacíamos para pensar la consigna y sobre todo la estrategia de movilización en un año y en unas condiciones tan particulares, pusimos el foco en el riesgo sanitario. Creo que bueno, que a las mujeres este último año de este último año, este 2020, el contexto de pandemia ha significado un año bastante costoso para la vida, no solo en términos de riesgos de salud o de consecuencias a nivel de la salud, sino en múltiples aspectos en donde entendemos que hemos perdido y que nos hemos visto rezagadas en un montón de dimensiones de nuestra vida, desde lo económico, desde lo laboral, en el acceso a servicios de salud de calidad.
Ustedes en la proclama ponen énfasis en eso, ¿no? En la particularidad de este año de pandemia y el costo que tuvo en la reducción de la brecha, ¿no? O hay análisis que empiezan a mostrar que lo que se venía de a poco avanzando en términos de igualdad de género, este 2020 y esto que vamos del 2021 significó un retroceso, ¿no? Quizás vale la pena puntualizar por qué ustedes desde la Intersocial ponen el foco ahí, ¿no? Se ha hablado mucho en lo que fue el confinamiento más masivo allá por los primeros meses de la pandemia, de lo que implicaba en términos de violencia de género, ¿no? Para las mujeres que tenían que permanecer en sus casas. Ese sin duda es un aspecto a considerar, pero no es el único, ¿no?
No, no es el único. Sí, tenemos que poder pensar los efectos que en cada una de las dimensiones de nuestra vida va dejando este año tan particular. Por ejemplo, si pensamos a nivel del mundo del trabajo, podríamos pensar o podemos ver, ¿no?, en los sectores que aún falta reactivar o en los sectores que tienen escenarios cada vez más complejos y donde esta crisis sanitaria indudablemente tiene repercusiones sociales y económicas, vemos cómo son los sectores que más lentamente se van a ir recuperando y donde tenemos que pensar ahí con lo que ha costado en la incorporación de las mujeres en el espacio del trabajo, qué precio es el que vamos a pagar quienes lo hemos perdido en este contexto, o sea, cuánto vamos a demorar, cuáles son la batería de políticas que se vienen pensando para reactivar que la economía de las mujeres también se recupere, o al menos sea tenida en cuenta en las estrategias que se piensen. La historia a nosotras nos dice que los temas que no hemos sido capaces de poner sobre la mesa, o mejor dicho, cada uno de los temas que hemos sido capaces de poner encima de la mesa para que sean discutidos, para que sean analizados, son temas en los que hemos avanzado. Entonces, de alguna forma, estamos llamando la atención porque indudablemente esta crisis no la pagamos lo mismo las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes. Ese es un poco uno de los temas que nos preocupa.
Hay un aspecto que se menciona en ese sentido que tiene que ver con el incremento del trabajo no remunerado, ¿no? El trabajo en las casas, en la tarea, por ejemplo, lo que tiene que ver con la no presencialidad en las escuelas y lo que significó eso para muchas mujeres, ¿no?
Sí, la no presencialidad en las escuelas, también en el acceso a los diferentes servicios de cuidados para quienes accedían a él, porque bueno, hay ahí una retracción bastante importante de una serie de servicios públicos, y una serie de servicios más en el plano comunitario, en donde bueno, las mujeres tendemos a quedar solas, y sobre todo en aquellas comunidades en donde, o en aquellos espacios de la ciudad en donde hay muchos menos recursos económicos para hacerle frente, ¿no? Porque quizás otras mujeres puedan contar con el apoyo de redes familiares o contar con disponibilidad económica. El asunto es, quienes no disponen de recursos económicos, ¿en qué situación quedan? No podemos olvidar que la pobreza en general en el continente y también en el Uruguay, como parte de este continente, tiene cara de niño, cara de niña y cara de mujer.
Uh-huh. En ese sentido, ¿ustedes están haciendo un planteo particular, puntual, para que se atienda esta situación?
Estos temas son los que hemos venido planteando en cada uno de los espacios en los que durante el pasado 2020 fuimos abordando cada uno de estos temas. Indudablemente, la centralidad que ocupó el pasado año la discusión del presupuesto nacional fue uno de ellos. Y bueno, fue un presupuesto en donde la perspectiva de género era la gran ausente en lo que era la asignación de los recursos y el análisis de qué tipo de respuestas debían de pensarse para necesidades que de entrada son diferentes. Ahí no es solo la escasa asignación de recursos en el tema violencia basada en género, sino en general, a lo largo y ancho de todo el presupuesto, no vemos que el mismo se haya construido con algunas metas o con algunos indicadores, o sea, con la perspectiva de género como un elemento transversal. Cuando nosotras planteamos que es necesario introducir en las políticas públicas, en la asignación de recursos, esta perspectiva, lo que hace es hacer un análisis de cuáles son los puntos de partida diferenciales y por ende, también trasladar impactos diferenciales para mitigar cada una de las diferencias en esos puntos de partida. Y eso el presupuesto nacional que fue aprobado el pasado año no lo incorpora.
Uh-huh. Pero ¿cuál es? A ver, ¿podemos poner algún otro ejemplo? ¿En qué se necesitaría más presupuesto para atender justamente y promover la equidad de género?
Bueno, tenemos cuestiones en el área de la educación, en el área de la salud, indudablemente en lo que tiene que ver con las políticas activas de empleo y de acceso a procesos de autonomía económica para las mujeres. Indudablemente el tema de violencia de género no es solo, de violencia basada en género, no es solo el hecho de que hayan servicios especializados, que sin lugar a dudas lo tienen que haber, y hoy amanecemos con un nuevo femicidio que sucedió en la ciudad de Sauce, en la localidad de Sauce, en el departamento de Canelones, y hace algunos días un intento en la ciudad de Melo, en donde, bueno, el sistema de respuesta del Estado y el sistema de respuesta del Poder Judicial sigue siendo escaso, en donde no se brindan garantías. Para poder brindar garantías tiene que haber un sistema de respuesta integral que aborde cada una de las dimensiones que la violencia basada en género va dejando marcada en la vida de las personas y que son aristas que son necesarias resolver. Un elemento central, indudablemente, es el acceso a la justicia y a la atención especializada. Pero después también hay que poder construir estrategias para poder salir de esa situación de violencia en donde, bueno, hay muchas veces una violencia económica, hay una violencia patrimonial, hay relaciones de dependencia en cuanto a poder sostener la vida, que hasta ahora son aristas que para nada han sido desarrolladas o con una perspectiva integral y con un sentido de profundidad de poder resolver el problema. Después hay, bueno, ya te dije, educación, salud, trabajo. En el caso de la vivienda, pensemos que en cada uno de los que son los problemas centrales de nuestras sociedades modernas, las mujeres en esa distribución nos llevamos la peor parte. Entonces, indudablemente, frente a cada una de las necesidades transversales que como sociedad tenemos, hay un impacto diferencial negativo que recae sobre las mujeres.
Volvamos a la movilización de hoy en particular. ¿Por qué optaron por el eslogan "no nos callamos más"? Pregunto porque, por ejemplo, nos llegan algunos comentarios que sobre el eslogan como tal, ¿no? Sergio dice: "No nos callamos más" suena antiguo y amenazante. Sería mejor "mujeres, aquí estamos". ¿Por qué optaron por ese eslogan y ese tipo de conceptos para transmitir?
Bueno, pensamos en esta consigna porque de alguna forma venimos de un año de confinamiento, de un año en donde no hemos podido de alguna forma manifestarnos libremente y poder plantear algunas de las cuestiones que nos llevan. Un poco pensamos en "no nos callamos más", en esto como del tapabocas, de la pandemia, uh-huh. de estar como a la interna de los hogares, en esto del quédate en casa, que si bien tenía una connotación de seguridad sanitaria, de alguna forma representaba un foco de inseguridad para muchas mujeres en todo el país, y esto de jugar como con esta figura. Y de alguna forma la idea es, hay un escenario en el que no nos vamos a poder concentrar masivamente, en el que no nos vamos a poder movilizar masivamente todas juntas, pero sí podemos hacerlo desde distintos lugares y desde distintas vías. Quizás yo puedo tener riesgos de comorbilidad, no me puedo movilizar más allá de la vereda de mi casa. Bueno, salgo a la vereda de mi casa, intervengo la ventana, la puerta, el balcón, lo que tenga, el pasaje en donde viva. No puedo alejarme, bueno, veo una vuelta manzana con mis vecinas. Y si tengo un colectivo, si tengo una organización o si lo reconozco en mi comunidad, me junto con ellas. hago cosas, nos damos voz. Quizás a algunas personas les pueda sonar antiguo y amenazante. Las mujeres, si hay algo que hemos comprobado a lo largo de la historia, es que hemos tenido que levantar la voz, no solo en términos de volumen, sino que hemos tenido que poder decir, tan simplemente decir, cuáles son las cosas en las que no nos sentimos representadas, cuáles son las cosas en las que no hemos sido tenido en cuenta a lo largo de la historia, para que esencialmente tengamos derechos tan básicos como a la vida, como a la seguridad, como a la educación, como al trabajo, como al voto. Esas cuestiones no las hubiéramos logrado si no hubiéramos levantado la voz o si no tan siquiera lo hubiéramos dicho.
Estamos hablando de la forma como ustedes se movilizan hoy, como ustedes promueven la discusión, el planteo de las reivindicaciones. Pero hay otras estrategias. En el final quiero preguntarle por eso. Tejido Feminista 8M, concretamente, ha convocado a concentraciones. Tres concentraciones en distintos puntos del centro de Montevideo: Plaza Independencia, Plaza de los 33, la esquina de Santiago de Chile y San José, a las 5 de la tarde, para iniciar desde esos lugares una marcha hacia la Plaza Cagancha. ¿Cómo observan este otro manejo que de algún modo desafía a las restricciones de la emergencia sanitaria?
Entendemos que son distintas estrategias de movilización. Sabemos que también estaba la preocupación y que fue largamente debatido en distintas instancias que se dieron por una multiplicidad de compañeras que se reúnen. Algunas compañeras que integran la Intersocial Feminista también participaron en esas conversaciones, pero bueno, cada espacio, cada articulación identifica o hace lecturas o mira la realidad desde distintos ángulos y en función de eso decide de qué forma se moviliza. Nosotras simplemente nos llamamos a que cada quien puede manifestarse de aquel lugar en el que esté. Eso hizo que aparecieran una multiplicidad y una diversidad de formas de expresarse que van desde bicicleteadas, intervenciones en plazas, en ciudades, amaneceres violetas, que además no los organizamos. Lo que de alguna forma plantea es que todas las mujeres volvieron a apropiarse o se reapropiaron a partir de pensar que la movilización podía ser descentralizada desde los diferentes rincones en los que habitan el país. Y eso, sin lugar a dudas, cumple con el objetivo de encontrarnos movilizadas y no en silencio.
Valeria Cayano, de la Intersocial Feminista, le agradecemos su participación esta mañana hoy en Perspectiva. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Bueno, muchas gracias.
En Perspectiva, de lunes a viernes, de 7 a 12 horas, en Radio Mundo, 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales.